Con los poemas de su puño y letra y las canciones de 440 de Carlos Bauté, pues hemos llegado a las 12 y 13 minutos de la mañana. Rubén Medina, de Abogados 25, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Teresa, ¿qué tal?
Pues encantados de volver a saludarte una semana más. En este caso, hoy hablamos de un tema, porque siempre, claro, asesoramos a los empresarios desde el punto de vista jurídico, pero hoy este tema creo que afecta a mucha gente, por desgracia, el tema que vas a tocar hoy.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco de las cláusulas suelo. Es un tema que actualmente mucha gente llega a nuestro despacho para hacernos consultas sobre ello, para ver qué posibilidades tienen de eliminarlas de sus hipotecas. Así que hablaremos un poco hablando de qué es la cláusula suelo, cómo afecta al consumidor, cuándo pueden considerarse las mismas como nulas y qué proceso debería seguir el consumidor para poder intentar eliminarlas de su hipoteca.
Bien, pues vamos con el principio.
Sí, bueno, para aclarar un poco el tema de la cláusula suelo, ¿qué es una cláusula suelo? En las hipotecas que con interés variable, que suele tener como referencia, como índice de referencia el Euribor más un diferencial, las cláusulas suelo son aquel interés mínimo que siempre debe pagar el consumidor. Pongo como ejemplo, si firmamos una hipoteca con una cláusula suelo de un 3,5%, y el Euribor, cuando ese año te toca, está por debajo, por ejemplo, a un punto, pues el hipotecado nunca podrá beneficiarse de esa bajada de Euribor, siempre tendrá que pagar ese interés mínimo fijado en la hipoteca de ese 3,5%. Y por el contrario, a la vez que se firma en las hipotecas, en las cláusulas suelo, siempre suele haber unas cláusulas denominadas cláusulas techo, que son el tope máximo, el índice de referencia, el interés máximo que va a pagar el hipotecado. Vuelvo a poner ejemplo, si tenemos una cláusula techo de un 15%, por ejemplo, y el Euribor ese año está en el 18% y nos toca revisar la hipoteca, pues lo máximo que pagaremos siempre será ese 15% y no ese exceso que establece el Euribor de 18%. Eso sería respecto a lo que son los conceptos de las cláusulas techo y la cláusula suelo. Y ahora sí resultaría importante hablar un poco de una sentencia del Tribunal Supremo que salió el pasado 9 de mayo. Es una sentencia sin precedentes en España y que vino a establecer la nulidad de las cláusulas suelo en determinadas hipotecas, estableciendo unos requisitos que debían tener esas cláusulas suelo para que pudieran considerarse nulas. Esta sentencia vino a condenar a una serie de entidades financieras, que son, por ejemplo, el BBVA, Cajas Rurales Unidas, Nova Galicia y Cajamar, y las condenó a suprimir sus hipotecas la denominada cláusula suelo, siempre por considerarlas que no tenían toda la información o la claridad que debían tener esas cláusulas. ¿Cuáles son los pilares sobre los que se estableció esa sentencia y sobre los que se establece un poco lo que es la nulidad de las cláusulas suelo? La sentencia establece dos pilares, ¿de acuerdo? El primero es la falta de información respecto de su inclusión en la hipoteca. Y el segundo es la falta de transparencia. ¿Cuáles son las pistas que nos pueden ayudar un poco a ver si nuestra hipoteca tiene esa falta de información o esa falta de claridad en la inclusión de la cláusula suelo? Pues son varias. Por ejemplo, si nosotros antes de firmar la hipoteca se ha realizado una oferta vinculante previa en el que se nos informa claramente y de manera expresa de que se va a incluir esa cláusula suelo, ese límite, ese interés mínimo fijo, o por ejemplo, cuando esa cláusula suelo se integra directamente en nuestra hipoteca sin negociarla de manera individual con el consumidor, sino que directamente se aplica a la hipoteca, estaríamos hablando de que podría considerarse la misma nula. Igualmente, cuando, por ejemplo, tenemos la cláusula suelo, pero después no se establece una cláusula techo en esa hipoteca, o, por ejemplo, cuando existe cláusula suelo y que existe igualmente cláusula techo, pero la cláusula techo no guarda ningún tipo de correspondencia con la cláusula suelo, sino que existe un desequilibrio, por ejemplo. Me explico. Tenemos una cláusula suelo del 3,5% y igualmente se establece una cláusula techo de un 15, un 18%. Aquí evidentemente se produce un gran desequilibrio, porque Por ejemplo, en la actualidad, el máximo histórico que ha tenido en España el Euribor, nos estamos dando que es en torno a un 6%. Resulta imposible, por ejemplo, si se establece una cláusula techo de un 15% en la hipoteca y una cláusula suelo del 3,5%, está claro que nunca, nunca el Euribor va a alcanzar ese 15 o 18%. Por lo que esa contraprestación que se hace de cláusula techo respecto de la cláusula suelo es una contraprestación que nunca va a suceder. Es imposible que el Euribor llegue a ese 18%, ¿de acuerdo? Por lo que esa sería otra causa que puede un poco determinar la nulidad de la cláusula. Igualmente, a la hora de firmar la hipoteca, cuando el notario no hace constar en la escritura que advirtió expresamente al consumidor de la existencia de esa cláusula, o incluso cuando estamos ante el contrato de hipoteca, que todos sabemos que son contratos muy complejos, muy técnicos, con numerosas páginas, que suelen alcanzar las 60, 70 páginas, cuando esa cláusula suelo está de alguna manera, llamémoslo, oculta entre todas las condiciones, no está de manera resaltada, sino que se encuentra en la página a mitad de contrato, página 25, como si fuera una cláusula más sin importancia. En resumen, lo que tenemos para una de las pistas que nos va a ayudar a diferenciar si esa cláusula puede ser nula o no, es si no se ha contratado expresamente o no se ha discutido con la entidad la inclusión de esa cláusula, si no se nos ha informado de manera expresa de que esa cláusula va a ser incluida en el contrato y de cuáles van a ser los beneficios o los perjuicios de la inclusión de esa cláusula, pues es una de las cosas que tenemos que mirar para ver si podemos considerar la misma como nula. Respecto de la sentencia del Tribunal Supremo de la que estaba hablando, como dije, declaró la nulidad de estas cláusulas suelo, pero igualmente señaló la retroactividad y irretroactividad de la sentencia. Me explico. Si bien se dijo que estas cláusulas suelo podían considerarse nulas, también señala que las cantidades indebidamente cobradas por la aplicación de esa cláusula no serían reintegradas, ¿de acuerdo? Simplemente se anularía esa cláusula, pero todo aquel dinero que se ha cobrado de manera indebida por su aplicación no se va a devolver al consumidor final. ¿Qué pasa? Que después de esta sentencia han habido muchísimas sentencias de audiencias provinciales y juzgados mercantiles donde sí se establece la retroactividad, o sea, además de anular las cláusulas suelo, incluso se procede a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la aplicación de esta cláusula.
Lo que vemos es que a través de esta sentencia no se dice la cláusula suelo es injusta, la cláusula suelo es mala, sino que en este caso, a mi entender, se habla es de cómo ha llegado esa cláusula suelo hasta nosotros. Es que no me explicaron bien, es que no me di cuenta, es que yo no lo sabía.
Exacto. La cláusula suelo de por sí no es nula, no tiene por qué ser una cláusula mala. Lo que sí tiene que ser una cláusula negociada, y además de negociada, bien explicada, correctamente informada. Lo que suelen hacer los bancos es establecer un contrato de préstamo y no explican de manera pormenorizada cuáles son todos sus términos, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus estipulaciones. Y algo tan importante y que va a afectar a la vida de la hipoteca durante X años como es los intereses, pues debería ser perfectamente explicado, y más a un consumidor final que carece de los conocimientos técnicos que tiene un profesional, ¿de acuerdo? Y entonces eso es lo que se valora a la hora de establecer la posible nulidad.
¿Y eso cómo se demuestra? Porque sí, en una escritura de hipoteca sí se podrá demostrar que la cláusula no está lo suficientemente clara, porque sí, de alguna manera u otra. Pero claro, ¿cómo podemos demostrar que cuando fuimos al banco nadie nos explicó exactamente con qué nos íbamos a encontrar? Porque todos esos sustratos se hacen de palabra.
Claro, vamos a ver. Hay una serie de pistas que, como ya he comentado, pueden ayudar a ver la falta de información o de claridad. Pero hay que recordar que la prueba de que se ha informado debidamente al consumidor la tiene en este caso el banco. El banco es el que debe acreditar que se ha explicado convenientemente la cláusula suelo. Igualmente, datos como el que no exista una oferta vinculante previa, como ya he dicho, que no se resalte convenientemente la cláusula suelo dentro de la hipoteca, que el notario no la va a costar, que se encuentre esa cláusula perdida entre otros números de datos, son ya hechos relevantes que en la actualidad son numerosas sentencias en los que ya han dado la razón a todos los consumidores. Y es la otra parte, en este caso el banco, el que deberá acreditar siempre que se ha informado correctamente sobre la inclusión. Si no, actualmente se está dando la razón de manera mayoritaria al consumidor.
¿Y cómo lo acreditan? Porque imagínese usted uno de estos casos de fusiones, de absorciones, en el que la entidad con la que contratamos la hipoteca ya no existe, sino que ahora resulta que nuestra hipoteca la tiene otra entidad, una entidad que nada tiene que ver con ese momento en el que se formalizó la hipoteca. ¿Cómo lo acredita?
Hombre, como ya le he dicho, por ejemplo, si existen ofertas vinculantes, estas ofertas deberían estar firmadas por el consumidor y por el banco. Igualmente en la escritura, acreditar que el notario, cuando se establece la hipoteca, que ha sido correctamente informado de manera expresa sobre la cláusula suelo, o incluso haciendo, por ejemplo, comparativas, se suelen hacer documentos de comparativas, cómo sería la aplicación o no de la cláusula suelo o su no aplicación, cómo le va a afectar o perjudicar al consumidor. Son documentos que pueden estar firmados por las partes y que ya acreditarían que ha habido esa información.
Es decir, que si esos documentos no existen, no ha habido información al consumidor.
Deberá probarlo y de manera exhaustiva el banco. ¿De acuerdo? Actualmente, habiéndose presentado numerosas demandas respecto a la nulidad de la cláusula suelo, únicamente han sido, creo que dos o tres máximo, los juzgados que han dado la razón al banco. Y ha sido por circunstancias donde sí se acreditó con firma o documento de que sí se le había explicado de manera premonizada y concreta lo que es la cláusula suelo al consumidor. Bien. Todo el resto han sido casi prácticamente ganadas por los usuarios.
Bien, sin existir ese tipo de documentos que con los que el banco no puede acreditar que se ha informado correctamente al consumidor, existiendo sí una hipoteca en la que se expresa claramente que existe una cláusula suelo y todo lo que ello implica, y luego lo que generalmente solemos encontrar al final de estas escrituras de hipotecas, si es que el notario dice que le ha leído perfectamente todo el texto a la persona que va a firmar y que la persona dice que entiende y que está de acuerdo con lo que se expone en la hipoteca. Ahí también sería un documento acreditativo para el banco, me refiero.
Exacto. De todos modos, continuaría teniendo el banco que acreditarlo de manera perfecta en juicio, en su caso, pero bueno, ahí habría que mirar cada caso y cómo se realizó la tramitación y demás.
Sabemos que hay algunas entidades que ya han decidido no continuar con ese tipo de cláusulas. Sí. En este caso sería para nuevas hipotecas, con lo cual las que ya están firmadas pues tendrían que aguantarse con lo que aparece en sus escrituras.
Sí, bueno, por ejemplo, el BBVA Cajamar ya han quitado, por lo menos el BBVA ya ha procedido a quitar las cláusulas suelo de sus hipotecas y con efecto desde el 9 de mayo, desde la sentencia del Tribunal Supremo. Y poco a poco el resto de las entidades se están sumando o bien ya a negociar con los particulares o directamente a quitar. Entendemos que dentro de muy poco será la mayoría de las entidades las que procederán a quitar a las cláusulas suelo.
No quiero quitarle más tiempo, pero hay una cláusula que también se suele incluir en las hipotecas, yo las he visto, y es la de prohibir al propietario de la vivienda arrendar la casa, salvo con algunas complicadas fórmulas matemáticas que beneficien lógicamente a la deuda que se tiene pendiente todavía con el banco. ¿Ese tipo de cláusulas son nulas ya de pleno derecho o también hay que pelearlas?
Hay que pelearlas, nulas no, porque desde que los contratos son libres y en principio no puede considerarse como una cláusula abusiva, habría que ver el cómo está redactada, pero nula de por sí no es, habría que mirar el caso por caso y entonces ya acudir a la vía judicial si se ve que hay pues un perjuicio, pero en principio nulas de por sí no son ese tipo de cláusulas.
Recomendación, supongo, para las personas que tengan pendiente firmar una hipoteca, yo qué sé, la próxima semana, leer todo muy bien o ir con alguien, acompañado con alguien que le pueda asesorar en el momento de la firma, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se firma.
Sobre todo asesorarse primero con un abogado, una vez que se vaya a firmar, porque aunque la gente crea que sabe lo que lo va a firmar, siempre hay algún término muy técnico o algo que se nos puede escapar, y es mejor siempre asesorarse con un abogado o con un experto en la materia que sepa un poco decirnos cómo va todo el asunto.
Un matrimonio complicado es el que se da entre propietario de vivienda y banco que presta el dinero para que compre.
Sí. Pero bueno, es en lo que estamos día a día y hay que seguir por ahí.
Rubén Medina, ¿alguna cosa más?
Bueno, únicamente para acabar, decir un poco los pasos a seguir para aquella gente que quiere eliminar la cláusula suelo. Primero, asesorarse, ver su contrato de hipoteca para ver si efectivamente existen esas pistas que digo que pueden indicar que la cláusula suelo es nula. Una vez que lo tenemos claro, pues asesorarnos con un abogado y primero intentar ir a negociar directamente con el banco, ir a su oficina o su entidad bancaria, hablar con el director, comunicarle, mira, yo considero que esta cláusula suelo está puesta indebidamente por esto y por esto y por esto. Ya que directamente esto en principio va a servir de poco, porque lo primero que van a tener en su boca es el no. Así que la continuación será presentar una reclamación al servicio de atención al cliente de ese banco, donde deberemos argumentar el por qué consideramos que esa cláusula es nula y por qué tiene una falta de transparencia y por qué no nos han informado convenientemente. En el caso de que igualmente nos denieguen la eliminación de la cláusula, podemos acudir al Banco de España con una idéntica reclamación donde acreditemos y justifiquemos cuáles, a nuestro entender, los motivos por los que esa cláusula debe ser eliminada. Y si igualmente no nos dan la razón, pues ya nos quedará únicamente la vía judicial. Tenemos que ir con abogado y procurador e ir contra ese banco para solicitar la nulidad de la cláusula o también la nulidad y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas.
Con todos los gastos que eso puede suponer.
Exacto, que es un procedimiento costoso y largo. Siempre las entidades financieras tienden a recurrir a este tipo de sentencias cuando les son perjudiciales y ya tendríamos que irnos a quizás 2 años incluso.
Bien, pero mientras tanto, en el camino, y ya no le quito más tiempo, generalmente el banco nos dice, sí, te damos la hipoteca, pero tienes que poner tu nómina con nosotros. Aunque esto no se refleje, evidentemente, en las escrituras, porque supongo que, al igual que pasa con la cláusula suelo, supongo que es una manera también de amarrar a ese cliente.
Sí, incluso además de nómina, pues tienes que contratar además...
Seguros.
Seguro de vida, seguro de hogar, claro.
¿Estamos obligados a mantener ese acuerdo? Es decir, tenemos una cláusula suelo que el banco no nos quiere quitar y también nos han dicho en un principio que teníamos que tener la nómina, por ejemplo, la nómina con ellos o determinados seguros. ¿Nosotros podemos cambiar nuestra nómina, nuestros seguros, todos esos pagos, cambiarlos a otra entidad y quedarnos solo con la hipoteca en ese banco?
Vamos a ver, respecto de los seguros, por supuesto, podemos cambiar en cualquier momento los seguros de ese banco que tenemos contratados con ese banco y de cualquier otra aseguradora. Respecto de la nómina, siempre suele estar ligada al tema de la hipoteca. Ya seguramente te van a poner un poco más de problemas en ese banco. Pero respecto de los seguros, con seguridad no hay ningún tipo de problema. Y respecto de la nómina, siempre te va a poner muchos problemas el banco.
Pero
no
te va a poner problemas en el banco, ¿en qué sentido? Es decir, ¿es legal o no es legal?
Sí puede cambiarse la nómina porque, vamos a ver, uno cuando firma la hipoteca en ninguna estipulación se establece o se suele establecer.
Exacto.
Que debe estar ligada la ponerse una nómina en ese banco.
No está escrito en ningún lado, sí.
No está escrito en ningún lado, por lo tanto, si tú no estás sujeto por ningún contrato que así lo establezca, tú podrías cambiar la nómina. Lo normal es que uno siempre tenga la nómina donde tiene la hipoteca, pero no es obligatorio.
Sí, pero como nos hemos cabreado con el banco, pues ahora quitamos la nómina, digo yo, por hacer algo, por ir haciendo
Exacto.
algo.
Son pequeñas medidas de presión que también sí. uno puede hacer para negociar.
¿Y los problemas con el banco en qué sentido? Es decir, porque en este caso el banco no puede hacer nada. Si usted decide cambiar la nómina de banco, de entidad, la cambia y ya está, ¿o no?
Sí, pero bueno... Uno siempre en principio quiere estar bien con el banco y te pondrá problemas para hacer los trámites, para darte la documentación y demás. Y después son problemas más de tramitación que a nivel de poder hacerlo. Me explico. Esos son los únicos problemas que podría haber.
Pues Rubén Medina, muchísimas gracias. Nos ha aclarado usted muchísimas dudas y volveremos a tenerle en nuestro programa ya en otra ocasión, desde Abogados 25.
Vale, pues muchas gracias, Teresa.
Un saludo, muy buenos días.
Venga, un saludo.